esta noche.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos un día más a la tertulia del verano aquí en Radio Lebrija en el 102.9 de la FM. Carmen González, como siempre, frente al micrófono para acompañarte en la siguiente horita. También en las tareas del control se encuentra mi compañero Alejandro Gómez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dispuesto a echar esta horita con todos nuestros oyentes?
Por supuesto.
Y todas las personas que nos ven a través de internet, no hay que olvidar que también nos pueden ver en Facebook, en Punto Diario. Y también tenemos por aquí, como siempre, nuestro colaborador, José Mari López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
¿Qué pasa?
Pues aquí estamos otra mañanita más, que me dices tú que el programa de hoy es interesante, ¿no?
Sí, sí, hoy tenemos muchas cosas interesantes, cosas con las que vamos a aprender y vamos a hacerlo pues de la mano de una amiga que ya sabéis que viene cada semana en el tiempo del verano a acompañarnos, como es Ana María Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Ella es psicóloga, para las personas que no nos hayan seguido otras semanas anteriores, ella es psicóloga, colabora con nosotros y toda la semana pues nos trae un tema pues que nos viene muy bien a casi todo el mundo. El que no le viene un tema bien, le viene otro, ¿verdad, José Mari? ¿Tú qué opinas?
Hombre, completamente. Además, hoy, por ejemplo, el tema que va a presentar Ana, sobre todo a gente un poco de mi rango de edad, creo que le puede interesar y que puede sentirse un poquito entendido por lo que le pueda ocurrir. Así que a ver con qué nos sorprende hoy Ana.
¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de lo que toca casi, ¿no? Estamos a punto de cerrar temporada. Y aquí en otro sitio se cierra la temporada progresivamente. Aquí en nuestro pueblo cerramos la temporada con la feria, que la tenemos ya en puerta. Entonces vamos a hablar un poquito pues de lo que ahora se denomina síndrome postvacacional, de qué ocurre cuando, psicológicamente y físicamente, qué ocurre cuando volvemos otra vez a la realidad y volvemos otra vez a la rutina diaria.
Claro, y es como tú bien dices, que no nos da tiempo a relajar un poquito antes de volver a los colegios, a los institutos, un poco a la rutina, sino que es la feria, y dentro de la feria ya está la presentación de los niños en los colegios.
Sí, aquí coincide así, y de hecho, bueno, tiene su parte buena, que es un punto de inflexión donde todo cambia. Y muchas veces decimos, incluso hasta el lunes siguiente, ya hace un día de lluvia, un día triste, un día más gris, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos a reflexionar un poquito, que todo el mundo sabe lo que ocurre, pero vamos a profundizar un poquito en la parte psicológica y por qué ocurre, y prevenir, porque en algunos de los casos llega a ser un conflicto psicológico también más grande, ¿no?
Yo creo que psicológico y físico, porque hay personas que te dicen, ¿conde? Que he estado yo de vacaciones, a mí no me dolía nada, y he llegado aquí, ya me duele la artrosis, me duele la espalda, me duele la cabeza, y le entra de todo.
Sí, tiene también su explicación química, ¿no? Sí, porque en el cuerpo se generan ciertas sustancias que en algunos casos actúan un poquito como analgésico, y como que todo el mundo dice, cuando estás en la feria no te duele nada, y luego cuando vuelve, sí, eso tiene su explicación también, ¿no?
Pues cuéntanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué factores son los que tú ves que están pasando hoy día que no pasaban antes?
Ocurren de otra manera. Actualmente, el síndrome postvacacional evidentemente no es ninguna enfermedad, sino son una serie de síntomas que empezamos a experimentar y que no es más que el termómetro de cómo somos y cómo estamos emocionalmente. Es volver a la rutina, hacer un cambio, y bueno, lo que nos va a identificar eso es cómo mi cuerpo y mi mente están reaccionando a unos cambios que va a haber, ¿no? Unos cambios que va a haber en la rutina. De todo he sabido que a lo mejor un poco de insomnio, un poco de malestar físico, en los niños pequeños sobre todo vómitos, irritabilidad, en el tema laboral pues falta de motivación. Bueno, hay un montón de síntomas, pero que en el fondo de los fondos eso lo único que demuestra es nuestra capacidad de adaptación. Claro, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues lo general y por lo que más ocurre es por la falta de motivación que tenemos, falta de motivación a la hora de incorporarnos al cole, al instituto, al trabajo de nuevo. Cuando no nos gusta mucho y hay una brecha muy grande entre lo que son las vacaciones y lo que es el trabajo, ahí es donde empiezan a aparecer realmente los conflictos.
Los conflictos.
¿No? También ocurre...
Permití que salude un momento, que llega nuestra amiga, Loli.
Hola.
No pasa nada, colócate con tranquilidad. Seguimos y ahora la saludamos a ella cuando ella ya se coloque. Ay, tenemos una llamada de teléfono, es verdad que tenemos una llamada de teléfono, que estaba yo tan entusiasmada escuchando a Ana. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
con Belén.
Belén, dime.
Mira, era para felicitar a mi nieta, sí, que cumplió ayer, mujer, y ayer no pude.
Estupendo.
16 años, mi nieta Victoria.
Victoria, que...
De parte de su abuela Belén.
Que cumplió ayer 16 años.
Sí.
De parte de su abuela, pues nada, no pasa nada, se saluda hoy y seguro que ella va a estar muy contenta, Belén.
Joder, ya, el besito de parte de su abuela, ella lo sabe que lo iba a escuchar hoy, que ayer no pude.
Muy bien, pues muchísimas, ¿vale?, gracias.
Vengo.
Pues
adiós,
nada,
hija.
Adiós, hija. Bueno, pues desde aquí ya
es
lo sabes.
Estoy lejos y no estoy allí, por eso no la podía llamar, pero el radio no la escucho.
Claro, pues no te, ¿vale?, preocupes, ahora mismo la felicitamos.
Vale, adiós, hija.
Pues nada, dicho esto, que saludamos y felicitamos a Victoria, que cumple unos preciosos 16 años, fíjate tú, qué bonita edad. Pues de tu parte de tu abuela Belén, Victoria, que sabe que te quiere muchísimo, que te manda muchos besitos y que seas muy feliz, que tengas muchos años para cumplir y para disfrutar de la vida, que te queda toda la vida por delante, así que a pasarlo bien. Un besito de parte de todos nosotros también, Victoria. Bueno, y continuamos, vamos a seguir con el tema de Ana, porque decíamos eso, que hay, cuando de las vacaciones a la actividad hay un trecho, ¿es peor que si de momento empezamos?
Claro, evidentemente, uh-huh. Y eso suele ocurrir ahora más que antes, porque la gente que nos está escuchando probablemente dirá, pero bueno, eso son tonterías de la gente de ahora. Uh-huh. Pues sí, es una serie de síntomas que antiguamente había menos. Ajá. Pero también, o sea, había menos porque había, ahora tenemos ciertos factores que antes no existían. Por ejemplo, el estrés al que estamos sometidos diariamente en el trabajo. Ajá. Todo el mundo ahora sueña con el momento de las vacaciones. Antiguamente pues había menos diferencia entre la época laboral, el momento laboral y la época de vacaciones. Ahora tenemos vacaciones muy intensas y trabajos muy intensos y las diferencias muy grandes.
Claro.
Entonces cuando mi mente se acostumbra a unas vacaciones, pues que me he ido a no sé dónde, que he hecho, ahora la mayor, mucha gente sale fuera y tiene vacaciones muy intensas y tengo que volver de pronto a la rutina, ahí es donde entra el conflicto. Evidentemente mi abuelo que trabajaba en el campo y las vacaciones que tenía era cuando venía un día a la feria, sí, pues el conflicto era un poquito
más que
menos,
nada a descansar,
¿no?
Más, claro, que nada descansar, más que jaleo, pero ahora como tú bien dices, las vacaciones muchas veces es más cansada que estar trabajando.
Claro, y también ocurre, desde mi perspectiva, que lo que está pasando es que, en cierto modo, las vacaciones están un poco idealizadas. Ahora todo el mundo vacaciones es hacer muchas cosas, moverse mucho, hacer grandes cosas. Y yo siempre digo que las vacaciones únicamente es un aporte para ti, para hacer una diferencia entre el ocio y el trabajo, nada más. Uh-huh. Pero que nadie tiene por qué irse. Claro, si idealizamos tanto las mega maravillosas vacaciones y todo el mundo hablamos del rollo del trabajo, de que no me gusta, de que esto,
claro,
es un... Pues claro, esa diferencia es la que hace pues que en mi mente no se acostumbre.
Claro. Cuando tú ves el trabajo como algo beneficioso porque piensas que hay criaturas que no lo tienen, ¿no? Y
claro,
dices, bendito trabajo. Lo ves de otra manera, no lo ves con tanto malestar a la hora de volver a él. Y las vacaciones igual, cuando tú dices, bueno, vale, yo no me puedo ir a un crucero, pero yo me voy a ir todos los días a la piscina y me voy a poner allí tendida a leer un libro debajo de un árbol.
Es hacer cosas diferentes. Mm. Yo siempre digo que el trabajo, el ideal de trabajo, de trabajar, sería no trabajar, sino hacer lo que te gusta y ganar dinero con eso.
Claro.
Entonces nadie le pesaría el trabajo. Claro, lo que decía José María antes, ahora hay muchos estudiantes que tienen una falta de motivación grande y que, bueno, si he estado mucho tiempo levantándome a la hora que quiero, haciendo un poco lo que quiera, volver a la rutina, sí que lo notas en unos síntomas. Uh-huh. Pero no tenemos que esperar ahora al verano que viene para decir, venga, me lo voy a pasar bien, a ver mi síndrome cómo va, ¿no? La cuestión es ir adaptándonos a que ese equilibrio lo haya durante todo el año, aunque ni las vacaciones sean tan super mega, que lo tienen que ser, pero no idealizarlas, ni el trabajo sea tan pesado, tan estresante, sino tener un equilibrio entre una cosa y la otra.
Y la otra. ¿Eh? Uh-huh. Ana, me va a permitir que salude Loli Bernal, gerente de APIME. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Disculpa que he llegado un poquitito con retraso y he molestado a Ana, que es muy interesante todo lo que Ana está
aquí
contando.
No molesta a nadie, ¿verdad, Ana? Que no.
Para
aquí
nada.
Somos todos amigos, ya te incluimos en la tertulia.
Aportamos.
Una persona que está trabajando, lógico, sí, que se encuentre con cosas que le hacen llegar
imprevisto,
un poquito tarde.
Imprevistos de última hora.
Así que nada, bienvenida también a la tertulia. Tú vienes después a hablar de tu libro,
sí,
como decía Paco Umbral.
Yo vengo a hablar de mi libro, pero me encanta escuchar a Ana porque los consejos que da me los aplico.
Claro, sabemos que eres amiga también y bueno, sí, pues vamos a hacer una tertulia entre todos. Si José Mari tiene también alguna pregunta, sí, pues quería, también lo puede hacer.
Claro.
Quería continuar con el tema de Ana un poco. Decías el tema de que a lo mejor se sobreidealiza un poco las vacaciones y luego la vuelta a la rutina es un poquito más complicada. Quizás deberíamos también un poco ver esa parte positiva, idealizar en teoría un poquito la vuelta a la rutina, porque a lo mejor no es tan malo. Yo, por ejemplo, tengo ahora la vuelta a la rutina de la universidad, pero no me lo tomo como el infierno de decir volver a madrugar, volver a la universidad, sino también un poco de vuelvo a mi vida en Sevilla, que es en mi caso, vuelvo a reencontrarme con compañeros que no veo desde junio y que también, hombre, pues hace un poquito de ilusión volver a encontrarte con esos amigos y esos compañeros. Poquito cuestión de perspectiva quizás también, de cambiar un poco la perspectiva de...
Efectivamente.
Mira, hay niños que te dicen, por ejemplo, yo no quiero ir al colegio, le entran dolor de barriga, le entran fatiga, no quieren ir, y hay otros que te están diciendo, estoy deseando volver porque están mis amigas allí, claro, no las he visto en todo el verano, yo quiero estar con mis amigas, con mis amigos. Entonces, en la misma situación, vista de diferente forma.
Totalmente. Claro, por eso yo decía al principio que el síndrome posvacacional no es más que un termómetro de cómo vivimos y de cómo tenemos nuestro equilibrio mental y físico. Una persona, si nos remitimos a una persona como la que está describiendo José María, una persona que, bueno, que ha tenido un verano súper bonito, un verano con un montón de actividades, con mucha desconexión, y luego vuelvo, soy capaz y tengo la capacidad de adaptarme a otro medio que también es muy favorable para mí,
claro,
que es la universidad, donde voy a aprender un montón de cosas, donde eso es señal de que tengo equilibrio y tengo un cerebro que nosotros llamamos plástico, que se adapta a cualquier situación. Ahora, con las nuevas tendencias y con la nueva sociedad que tenemos, estamos creando muchas mentes que no son plásticas, que nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a lo que tenemos, uh-huh, y que hay algo que no me gusta y ya no lo quiero. Y hay muchas cosas que no me gustan y las tengo que amar y las, claro, tengo que querer. A lo mejor no me gusta madrugar a las 6:30 a.m, pero sí que me gusta tener un buen trabajo, hacer lo que me ilusiona, uh-huh, comprometerme con algo. Y esto no es más que un enfoque general de la sociedad. Esto que estamos hablando de este síndrome, ya digo que no ocurría antes porque la gente sabía lo que tenía que hacer. O sea, mi abuelo sabía que se tenía que levantar temprano al amanecer porque había que trabajar. Y no te plantea, no me gusta, me da pereza, es que no me da la vida, ¿no? Uh-huh. Sino que es un poco adaptarte a lo que hay. Luego, si yo me puedo tener más bienestar, por supuesto, pero hay cosas en la vida que no puedo eliminarlas.
Claro.
Y yo no puedo eliminar, por ejemplo, un chico de la universidad no puede eliminar madrugar. Pues claro, entonces tiene que un poco adaptarse y decir, esto es lo que quiero. Esa mente plástica es la que nos hace sobrevivir. Por eso antes decía que no hay que esperar al verano que viene, que esto es una cosa que se cultiva todos los días. Uh-huh. Y todos los días los niños tienen que tener sus microveranitos, que los fines de semana sean guay, que el domingo no sea una pesadilla, que mañana hay que ir al cole, sino bueno, que esto es lo que toca y vamos a vivirlo con ilusión y con felicidad. Uh-huh. Claro que el síndrome posvacacional es algo de esta nueva era de vida, ¿no? Pero hay que suavizarlo un poquito y vivir muy intensamente las vacaciones y muy intensamente el resto de mi día, ¿no? Digo yo.
Claro, y como tú bien decías, Ana, al principio, también depende mucho del trabajo que tengamos. Si es un trabajo que te encanta, no es lo mismo que un trabajo al que tú estés obligado ahí todos los días porque no tienes más remedio, porque no tienes otra cosa.
Eso ayuda, claro.
Entonces, claro, si es un trabajo en el que tú te sientes bien, con los compañeros te lo pasas genial, pues vuelve con una alegría porque hace tiempo que a lo mejor no los ves. Y vuelve, igual que a los niños al colegio, tú vuelves a tu trabajo también.
Claro, yo digo que este tiempo que ahora empieza es un tiempo que tenemos que retomar cosas, pues los niños en el cole, el reencuentro, el adaptarte, los nuevos profesores, retomar cosas que hemos dejado, retomar rutina, levantarte más temprano, unos hábitos de horario, a lo mejor de alimentación, de ejercicio, hay que retomar cosas. Por otro lado, hay que renovar, y es un momento también que nos invita a la reflexión y decir, a ver, yo aquí en el armario, por ejemplo, lo más banal, en el armario tengo un montón de ropa que no me vale, voy a renovar, pero también personalmente. Yo tengo que renovar, bueno, pues necesito un poquito más de ejercicio, necesito amistades nuevas, necesito formarme en tal tema, estoy dejando un poco de lado mi vida interior, renovarme. Y luego también es un momento de organizar, decir, ¿qué es lo que quiero? Voy a organizar mis espacios, mis tiempos, mis amistades, mi ocio, que es muy importante organizarte el ocio, ¿no? Lo que dé el día, ¿no? Si tú sabes que hoy toca trabajar. Y organizo mi ocio de tal forma que sea muy favorable para mí. Uh-huh. Entonces es momento de retomar, es momento de renovar y es momento un poco de organizarnos, ¿no? También.
Ana, y yo te quería preguntar, sin embargo, hay gente que está deseando volver a la rutina, porque hay gente que... durante el año los niños están en el cole, tienen una vida organizada, ahora tienen que compartir mucho tiempo, mucho espacio, las familias se reúnen. Sí, yo conozco gente que te dice, es que estoy deseando de que empiece ya el cole, de que, ¿eso qué es? No sabemos aprovechar tampoco los momentos en los que estamos juntos, no valoramos esos momentos y al contrario nos agobian las vacaciones porque supone un desorden,
bueno,
o un cierto caos.
Hay quien,
¿no?,
dice que en verano, claro, se separan muchos matrimonios, no, hay muchos divorcios,
pero es que yo,
por haber estado juntos todo el verano, de verdad,
que
otro motivo.
Que me lo comenta mucho la gente, de decir, es que quiero volver ya a la rutina, que todo esté organizado y que yo sepa dónde están las cosas. O sea, que ese síntoma también existe. Hay gente que viene quemado de las vacaciones.
Claro, y es muy legítimo. O sea, nosotros somos personas, yo digo, de veredita. Nosotros tenemos que tener un caminito y organizarnos nos da seguridad, nos da fortaleza, te da equilibrio, una organización. ¿Qué ocurre? Que cuando yo he tenido unas vacaciones demasiado desorganizadas y con mucho desequilibrio, pues yo lo que, mi mente lo que tiende, yo lo que quiero ya es orden, asentarme, cada uno en su sitio. Pero ahí me remito a lo que hablaba antes. Tenemos que tener un poquito de todo y tenemos que tener una mente equilibrada. Tener un 2 meses de vacaciones o tener un tiempo de vacaciones no significa que yo coma lo que quiera, me divierta lo que quiera, tenga el desorden que quiera dentro de otro ámbito, pero también tengo que tener esa rutina, ese poquito de equilibrio, ese ni las vacaciones son perfectas, ni el trabajo y el día a día es perfecto. Lo que yo tengo que buscar siempre es ese equilibrio y es muy importante esa rutina diaria, tanto para los pequeños como para los mayores. Necesitamos desde el sueño hasta nuestro ocio, tiene que tener esa rutina y eso es lo que te da seguridad. Claro, cuando nos hemos desmadrado mucho durante el verano, para lo que queremos un poquito más de...
Y que no tiene nada que ver, a lo mejor, unas vacaciones de una semana, 15 días, a unas vacaciones de mes o mes y medio.
Claro.
Claro, ahí lógicamente tú no puedes estar desmadrado un mes y medio.
Claro.
Entonces, la persona que sí tiene una semana, en esa semana lo quiere hacer todo. Quiero ir a todo sitio, quiero ir a la playa, quiero ir aquí, quiero salir de noche, quiero... Porque lo quiere compensar todo en esa semana, esos 15 días. Pero como tú bien dices, ya la persona que tiene un mes y algo... Tienes que tener también rutina y también, claro, tranquilidad y tu tiempo para descansar.
Mira, con respecto al sistema educativo, hay otros países donde las vacaciones de los niños están distribuidas de otra manera. Y yo cuando veo a esos niños digo, es que están habituados a vivir las vacaciones de una manera muy distinta a nosotros. Para ellos no es vacaciones, desconexión total, sino... Bueno, vacaciones, no voy al cole, pero hago otras cosas. Hago deporte, leo, y a lo mejor tienen vacaciones, pues creo que, por ejemplo, en Francia tienen en febrero tienen 20 y tantos días, luego en abril tienen otros cuantos de días, y las vacaciones están muy distribuidas. Aquí estamos deseando de vacaciones, y cuando me incorporo ya estoy pensando en las vacaciones del próximo año. Y eso me crea un estrés y me crea un estado de rechazo de la rutina que estoy teniendo, que no es buena para mí. Tengo que tender al equilibrio de que ahora toca trabajar y estoy bien trabajando. Y luego en el fin de semana son vacaciones pequeñitas, luego tendré navidades, luego tendré el verano, pero no estoy con ese estrés y esa ansiedad de rechazo lo que tengo y voy solamente mirando el futuro, ¿no? Es el día a día, ¿no?
Claro, y eso es lo que decía Loli. A lo mejor tú dices, hoy por fin vacaciones, los niños ya no tienen colegio. Y cuando llevas tú 15 días con los niños en casa...
Bueno, es que yo pienso que hay gente que las vacaciones sí les genera estrés, ¿no? Por el tema de que la conciliación familiar, porque trabajo. Claro, ¿qué haces con el trabajo? ¿Qué haces con los niños? En los pueblos lo tenemos muy fácil, porque los abuelos están más cercanos, la familia está más cerca, pero claro, la gente que vive en grandes ciudades, cuando llega la época de vacaciones... Me imagino que le genera un estrés grandísimo, claro, por el sentido de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿No? ¿Cómo organizo? A lo mejor lo que dice Ana, no es cuestión de marcarte pauta, es decir, voy a organizar mi tiempo de ocio de una manera o las responsabilidades de otra, pero que no siempre es fácil vivir las vacaciones.
No, para nada. Empezando porque nos encontramos las personas. Claro. Hay muchas familias que no se encuentran porque los niños están en las actividades extraescolares, el papá cuando llegue, la mamá cuando llega, es la época solamente de cenar y a dormir, y bueno, las vacaciones es un momento de encontrarnos, y si nos encontramos mucho, pues hay mucho más choque, ¿no?
Claro.
Y luego también quería comentar algo que tú has dicho, que es lo que es la vida más laboral, ¿no? Y el conflicto que supone tanto las vacaciones como ahora la vuelta al cole. Porque para muchas personas la vuelta al mundo laboral y la vuelta al cole sí que genera un conflicto. Hay familias que no llegan a fin de mes, que es un estrés añadido al yo tengo mi trabajo y además tengo que preocuparme de los libros de los niños, los uniformes, de no sé cuánto. Eso genera un estrés grande. Y luego las expectativas de que no todo el mundo tiene un trabajo fijo. De que cuando empieza el curso tú no sabes qué va a pasar este año. Y yo no sé si voy a poder pagar mis gastos. Entonces, el inicio del curso también supone un estrés añadido de... Bueno, empieza un nuevo curso. Ya se habla por ahí de que el mes de septiembre es el enero psicológico. O sea, me pongo las pilas porque empieza el curso aquí. Y no es todo, como decía Loli, no todo es tan fácil. Ni las vacaciones son fáciles para mucha gente, ni la vuelta al cole, ni económicamente, ni socialmente.
Yo creo, Ana, que nos hemos impuesto unas exigencias con las vacaciones, que es lo que tú decías. Que antes esa exigencia no existía, ¿no? Ahora... es que somos exigentes con nuestras vacaciones, y si no tienes un mes de vacaciones, como que eres menos por tener una semana o por tener 15 días. Creo que nosotros mismos nos hemos impuesto una obligación, vamos a decir, en vez de decir tengo un tiempo de relax, no, tengo una obligación con las vacaciones.
Claro, pero es como decía Ana también, dice, no tiene que ver nada vacaciones con irme de vacaciones fuera de mi casa, gastar dinero, que no me cree.
Claro, pero se sobreentienden, hoy en día se sobreentiende que las vacaciones tienen que ser no de descanso como tal para desconectar, sino hay que hacer cosas, hay que aprovechar el tiempo, porque si no a lo mejor sientes como que incluso la has desaprovechado ese tiempo de descanso.
Pero mira, que Ana nos explique, porque yo creo que a raíz del COVID nos ha entrado una aceleración por todo, y esa aceleración se transmite también en las vacaciones.
Lo que nos decía un día Ana, de las veces que ella ha venido, es que dice, vamos, tú puedes coger las vacaciones para limpiar tu casa o pintar tu casa, porque a lo mejor estás trabajando todo el año, estás tú, no me da tiempo. Pues mira, pues tú te colocas tu ropita cómoda, tú te pones a pintar, pones tu radio y a lo mejor te lo pasas genial también ordenando tu casa y poniendo tu
barriendo para casa, en Carmen, claro. Escuchando la radio, ¿viste?
Escuchando la radio, por supuesto, para que tenga un poquito más de ánimo.
Eso es lo que me refería antes, de la diferencia tan grande que hay de vacaciones a no vacaciones. Nos están vendiendo unas vacaciones que son de crucero, de irte a la playa, de... Bueno, y todo el mundo tiene que hacer lo mismo en la misma fecha, igual. Y además, ya incluso cuando hablas con alguien, le preguntas, ¿dónde te has ido de vacaciones? ¿Qué has hecho en estas vacaciones? Bueno, que no tengo que hacer nada, únicamente es un tiempo que gestiono yo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ese concepto se está cambiando. Si a eso le añadimos que estamos fomentando el hecho de que ir al cole es un fastidio, en la universidad hay que levantarse temprano, trabajar es un rollo, entonces la diferencia es enorme. Pero es que esto se llama vivir. O sea, ¿qué nos hemos imaginado que es vivir? Nos hemos metido ya en una vorágine de que todo es happy, happy. No, happy, happy lo tienes que crear tú. Y tú tienes que crear perfectamente un mundo de que te guste hacer lo que hace. Y si yo he elegido trabajar, pues me encanta lo que hago. Habrá momentos más difíciles, momentos que no, pero tengo que habituarme a esto. Y lo que tú decías del COVID, sí que es cierto que después del COVID, bueno, hubo ahí un poquito más de estrés, pero no es solamente por el COVID, Loli. Está habiendo ahora una sensación de todo rápido, todo instantáneo, todo momentáneo, lo que decía antes José María, ¿no? Que hay gente que se siente mal por no hacer nada en vacaciones. O sea, estoy obligado a irme fuera, estoy obligado a un fin de semana. ¿Cómo que estás obligado? Tú estás obligado a sentirte bien. Mira, con día, lo que tú quieras.
Un día, Ana, me encontré a tu hermana Luisi con tu cuñado. Sí. Con tu cuñado. Y iban por la calle. Digo, que estás de vacaciones. Y dice tu cuñado, me hizo una gracia, se me quedó eso. Dice, no, de vacaciones es el que está por ahí de viaje, de crucero. Dice, yo estoy de descanso. Está descanso del trabajo, descanso de la rutina.
Bueno.
Dice, vacaciones es el que se puede ir por ahí. Yo estoy de descanso.
Por eso el concepto que dice Ana, ¿no? Tenemos el contexto de que las vacaciones son para eso, hacer muchas cosas, lo que decía él. Me tengo que ir a visitar, me voy a un crucero y me voy a estresar porque me tengo que levantar a las 8 de la mañana porque tengo que visitar la ciudad de griega, no sé cuánto, no es que cuando vuelves de vacaciones dices tú, bueno, pero que...
Viene reventado.
Perdona, que es lo que he hecho, ¿no?
Claro.
Por eso digo que somos muy exigentes ahora con el tema de las vacaciones, nos
pero
imponemos.
Pero con todo. Con todo, y yo insisto y siempre termino, me gusta al final decir esto, que los mayores lo vivimos de una manera, pero es que esto se lo estamos transmitiendo a los niños.
¿Verdad?
Venga, que te queda poco tiempo, que ahora otra vez el cole, y fomentamos el que vacaciones está guay porque no hago nada, pero los niños también se tienen que ilusionar con aprender, con hacer cosas, pues los más mayores, pues es fantástico, te vas a Sevilla, o tienes otro ambiente, tienes otro, te reencuentras con tus amigos, aprendes cosas, creces como persona. Y claro, si esto se va fomentando y todo es lo que me gusta sí y lo que no me agrada en este momento no, esa brecha
se... Y si me obligan a hacerlo, me frustro, ya, claro. No me pueden decir que no a nada porque me frustro. Y
no me da la vida.
Eso no puede ser. Vamos a hablar, vamos intercalando cositas, sí, porque nos va a contar José Mari que, por ejemplo, para relajarnos y hacer una cosita en vacaciones con nuestros pequeños, hoy tenemos el último día del cine de verano, cuéntame.
Efectivamente, Carmen, hoy finaliza ya la película Mortimer. Es el último día de emisión en el cine del Mirador de la Peña y te cuento, es que Nico es un chaval de 15 años, inteligente e introvertido, que sufre acoso escolar porque sus padres son propietarios de la única funeraria del pueblo y, con la esperanza de conseguir un amigo, participa en un programa de intercambio cultural. Solo hay un problema, el chico de intercambio es una chica, Gabriel, una francesa de espíritu desafiante acostumbrada a todo menos a vivir rodeada de muertos. Cuando Paul, el tallista de lápidas, le cuenta una de las muchas historias que oculta el cementerio, deciden investigar. La emisión continúa siendo a las 10 de la noche, el precio de las entradas continúa siendo de 4 euros, 5 si lo haces de manera online, y también la puedes conseguir en la Casa de la Cultura.
Estupendo. Más cositas por ahí que tenemos, por ejemplo, el domingo.
Mañana tenemos ya la luna de agosto. Hoy termina el plazo. Recordar que todas aquellas personas que se quieran inscribir, que hoy termina la inscripción, que se puede hacer en la Casa de la Juventud, 2,50 euros con camiseta, que no sabremos si habrá ya porque era para las 1.300 primeras inscripciones, y 1,50 euros si solamente tienes el dorsal. Así que quien quiera ir mañana a la luna de agosto, que corra hoy ya, porque mañana ya no pueden sacar nada. Mañana
y si
ya
no le gusta andar ni correr.
Y si no quiere, pues hay cante. Mañana en las Cabezas de San Juan habrá un concierto de piano de baladas de rock por Francisco Acosta en el Parque del Pueblo Saharaui a las 10 de la noche.
Fíjate tú, en la Plaza del Pueblo Saharaui, y yo creo que, bueno, pues bastante interesante. Ale, a ti que te gusta el rock. El rock con piano, eso tiene que ser curioso, ¿no? Baladas de rock con piano.
Pues sí, la verdad que sí, que tiene que estar, tiene que estar interesante.
Por lo menos, pues bueno, la tenemos estas dos opciones. La persona, hombre, hay que participar en la luna de agosto, pero la persona que no pueda, porque esté con una rodilla mala o convaleciente o lo que sea,
o que quiera, no tenga ganas,
quiera tomárselo tranquilito, pues se puede, tiene esa opción también.
A las cabezas.
Y ya después, pues nos tenemos por ahí.
El sábado 30 de agosto, este próximo sábado, tendrá lugar la 26 exaltación de las glorias a Nuestra Señora del Castillo Coronada a cargo de Francisco Ezequiel Sánchez Romero, que será presentado por Juan José Moreno Ramírez y será en el convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas a las 9 de la noche.
Dicho todo esto, nos tenemos que ir al viernes. Loli, mete tu baza ahora. El viernes tenemos...
El viernes que no se vaya nadie de
el Plaza Sound. ¿Ha visto que me ha salido, José Mari?
Sí, hombre,
Plaza Sound.
Sí, el viernes tenemos el Plaza Sound y nosotros nos hemos sumado al concierto programado por la Delegación de Juventud y tenemos un mercado nocturno, que es la primera vez que también lo hacemos. Se van a instalar unas carpas en la calle Arco, donde vamos a tener pues moda, complemento, calzado, artesanía, librería, manualidades y muchos más, porque también se suman todos los comercios que están en esa calle. Hay un total de 17 establecimientos que van a estar abiertos desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche.
¿Pero 17 con los puestos y los establecimientos?
Sí, 9 carpas y 8 establecimientos que están situados en el recorrido de la calle Arco, que abren, de, como digo, en horario de 7 de la tarde a 12 de la noche. Vamos a encontrar, ya os he avanzado un poco de todo, pero creo que lo más importante es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Nos acercamos a la vuelta al cole. Aquí van a encontrar también las mamás y los papás artículos de vuelta al cole, pero vamos a tener un reencuentro bonito e importante. Por un lado va a estar la cultura con el concierto, con la música que ha programado la cultura. Por otro lado, nuestros comerciantes pues van a estar hasta las 12 de la noche, que es una forma diferente también. La gente puede pasear, puede disfrutar de la gastronomía de los bares que están cercanos, y es un momento bueno porque nos reencontramos, porque cuando estamos haciendo compras no solamente estamos con el momento de comprar o de vender, ¿no? Cuando entramos en una tienda siempre saludamos a alguien. Hola, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo te encuentras? Tal. Es un momento muy bonito, Ana coincidirá conmigo, sí, sí, no sé, para socializar.
No,
para
y hablando entre los vecinos, hablando, ¿no?, del tema de que nos traía Ana, también hay muchas personas que le generan también mucho estrés porque cuando van llegando trabajan en otro tipo de negocio, a lo menos que no son los del centro, ¿no? Y resulta que tienen que hacer compra y cuando cierra, donde ya trabajan, están cerradas todas las tiendas. Pues eso le ha pasado a mi hija una vez, que yo tenía que ir a la tienda donde ella estaba a llevarle lo que quería comprar para que se lo probara, porque no le daba tiempo, porque al cerrar su establecimiento donde trabajaba estaba además todo cerrado. Entonces, una buena ocasión también para todas esas personas que dicen, tengo que hacer unas compritas antes de feria y no me da la vida, pues tienen hasta las 12 de la noche.
Sí, además tenemos negocios también que son online, que no tienen una tienda física, y nosotros ayudamos para que tengan esa presencia, esa cercanía, ese contacto. Porque cuando tú le pones cara a la persona que está detrás de una página web o de una red social, ya la ves como mucho más cercana. Y fundamentalmente, de verdad, yo creo que con estas actividades, y aprovechando que está aquí Ana, es que nosotros hacemos pueblo, porque los comercios hacen pueblo. Yo siempre lo digo, ¿os imagináis un Lebrija sin comercio, sin escaparate? Qué triste se queda todo cuando no hay vida, ¿no? Y bueno, son nuestras familias, son nuestros amigos, son nuestros conocidos, y siempre es un momento bonito porque nos reencontramos. Nos vamos a reencontrar a mucha gente por la plaza y por la calle Arco, y vamos a tener tiempo de hablar de las vacaciones, de lo que hemos hecho y lo de que no. Creo que es una cita muy importante, no solo para Lebrija. José María hablaba de las cabezas, yo creo que es para toda la comarca, porque Lebrija se va a convertir esa noche en un referente importante.
¿Pueden apuntarse todavía más o ya está cerrado?
No, sintiéndolo mucho, hemos tenido que dejar a... Se ha quedado mucha gente fuera, porque la calle Arco... me preguntaban en otro medio que por qué no la habíamos hecho, por ejemplo, la corredera. Imposible, la corredera es mucho más difícil. Hay que situarse en los espacios de las calles que tenemos cerca, ¿no?
Claro.
Una calle que sea peatonal es la calle Arcos. Y una calle que se preste para poner carpa de 3x3, que aún así mañana tenemos tarea porque tenemos que cambiar macetero para que se puedan distribuir. Pues, y también contando que no podemos tapar los negocios que abren en esa calle. Se nos han quedado fuera. El año que viene vamos a intentar a ver si podemos ubicarnos más cerca de la plaza. Este año, como estaba el concierto, pues hasta que no veamos la afluencia y todo, intentaremos...
Un poco de prueba.
Sí, intentaremos dar cabida a los negocios que no han podido venir.
Otro momento podía alargar un poco hasta lo que es los juzgados, en la corredera, porque ya ahí los coches siguen pasando, porque nos comentaba que cerraban allí
el tráfico. Y el problema son los postes que tiene, el tramo... Bueno, pero
hay que estudiarlo.
El año que viene. Por lo pronto,
vamos a invitar a todo el mundo a que el próximo viernes se venga para la plaza.
Y viene gente de otras zonas, que también es importante, que también los que están en otras zonas tienen la oportunidad de venir un día al centro. Y sobre todo lo que hablamos con el delegado de Juventud, al que le agradecemos, ¿no?, que hayamos podido tener esta fusión, pues que el Plaza Son es una gran locomotora que va a traer mucha gente y que va a proporcionar también que todos los negocios de la zona, no solo los que estén en esta calle, todos los que estén en alrededor, pues tengan también ese día una actividad
un poco más de vida y diferente, claro.
Bueno, Loli, y una pregunta, viendo el cartel de este mercado cultural, un poco preguntarte, sobre todo en un momento en el que hemos estado recientemente en rebaja, estos puestos y estos establecimientos de la calle Arco, ¿van a ofrecer a lo mejor algún tipo de oferta o precios más asequibles de lo que estamos acostumbrados?
Sí, casi todos ellos tienen preparados promociones y tienen preparados descuentos. De hecho, por nombrarte uno, que no se me enfade los demás, pero es la que tengo ahora mismo presente, pues viene Trajes de Flamenca La Giraldilla y va a tener todos los trajes con un 10% de descuento. Y me consta que siguen teniendo promociones y oportunidades. Y sobre todo porque ellos están pensando de cara a la feria, para que la gente compre y tengan un incentivo de cara a la feria. Siempre hay promociones, siempre hay descuentos. Cuando los comercios salen a la calle, siempre intentan buscar artículos que estén de oferta y que les sea atractivo a la gente.
Claro, es aún más atractivo para que la gente acuda.
Exacto.
Pues nada, tenemos por ahí, vamos a ponerlo un poquito antes de terminar, ¿no?, la música que teníamos preparada, verlo preparando, porque vamos a comentar que ya os habréis enterado que ha fallecido Manuel de la Calva, uno de los componentes del dúo Dinámico, un referente de la música, por lo menos de nuestra época, porque a mí me encantaba. Bueno, esto es más anterior a nosotros todavía.
Bueno, de nuestra época y del Resistiré, que sigue ahí resistiendo.
Pero me refiero que ellos empezaron un poquito antes, pero luego nosotros pues bailamos con su música, y ya te digo, el éxito del Resistiré, que ellos no se lo esperaban para nada. El otro día estaban poniendo un programa especial, ayer o antes de ayer, y claro, ellos no se esperaban que esa canción fuera después a hacer un himno de alegría y de ánimo para las personas que estábamos en el COVID, que estábamos en el COVID en ese momento. Y desde aquí pues no podíamos dejar de recordarlos, ¿no? Yo creo que era un dúo que aguantó toda la vida juntos, se querían muchísimo. Las personas que salieron hablando de él ayer pues hablaban verdaderas maravillas, no solo como artista, como escritor de letras, de música, como letrista, sino como persona que dice que era maravilloso. Así que nuestro recuerdo para Manuel de la Calva y nuestro pésame para toda su familia y amigos. Y ahora pues vamos a escuchar un temita de si os parece.
De tú de ayer, eso sí, que nunca yo olvidaré. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer.
Qué bonito. Eso decíamos, ¿no? Que esta música, muchas personas cuando llegaba al final del verano se identificaban con esta canción y bueno, y tantas, la de los 15 años tienes mi amor, que eran también pues cosas que ellos le pasaban en ese momento. Ellos en sus letras pues plasmaban lo que en ese momento estaban viviendo. Y nada, eso comentábamos ahora fuera de micro mientras escuchábamos la canción, que son canciones pues de amor, de desamor, pero canciones bonitas, canciones que como Ale también decía el otro día, bueno, que cada música tiene su público, pues claro, tú le pones a lo mejor un chavalito hoy de 15, 16, 17 años, esta música a lo mejor te dice, a mí esto no me gusta, pero bueno, ahí está, son clásicos de toda la vida que yo creo que nos llegan al alma. Y que van a ser eternos, esos temas van a ser eternos. ¿Tú qué dices, José Madrid, que eres jovencito?
Yo estoy de acuerdo. A mí, por ejemplo, mucha de la música que mis padres escuchaban en sus tiempos, yo sí soy la típica persona que le gusta tanto la música un poco más antigua como la música más actual. Como ha dicho Ana también fuera de micro, cada música tiene su momento. Por ejemplo, ahora mismo que estamos aquí tranquilito y tal, pues está bien, ¿no? Un poquito de una música tranquila. Ahora tú me pones a mí esto en feria y tampoco me pegas.
No. Tengo que decirlo. Ya de aquí para adelante, sevillana en las casas. Sevillana. Y limpiamos el polvo y barremos el suelo, vamos, como un cohete.
A su momento y a su tiempo.
Nos dan un ánimo.
Pero claro, sí que sí. Es cierto que lo que tú decías, Carmen, que hay músicas que son eternas y a mí me sorprende mucho cuando yo me veo a gente muy jovencita cantando los mismos temas que yo cantaba. Digo, porque hay muchas canciones que han retomado y han vuelto. Y ahora, bueno, con esto de los tributos, de que hay tributos a muchos grupos, ha vuelto una música que, bueno, que también, aparte de toda la música rapera y de reggaetón que hay ahora, pero hay un tipo de música que sí que se está
otra vez. Es eterna, y eso va a ser siempre, porque yo lo que digo es eso, bueno, que el romanticismo está en los jóvenes, por muy modernos que sea, tienen que ser románticos, ¿no? Y yo creo que les llegará al corazoncito una letra de amor, aunque después tengan que pegar salto a la hora de hacer una botellona y de bailar y de brincar, pero cuando se enamora, se enamora. ¿No, Mari?
Sí.
La patatita, como decimos, se llena cuando se escuchan estos temas, ¿no?
Pues sí.
Y eso, el romanticismo tiene que existir, quiera
hombre,
que no.
Siempre está ahí, y además en las letras también te sientes muy identificado, como tú has dicho también antes, conforme a la situación en la que uno esté viviendo.
En ese momento cada uno lo adapta a su propia vida, claro, se ve reflejado en esa canción.
Yo creo también que el problema es que si eres joven parece que tienes que escuchar siempre un determinado tipo de música.
También, bueno.
Si tienes 40 años un tipo de música, la gente que le guste la música
escuche lo que quiera, escucha, claro,
escucha de todo. Yo creo que al que le gusta la música, precisamente el que escucha más géneros distintos y diversos.
Mira, pasa, ¿no?, como Álvaro Monte, el artista este de Trebujena, que lo hemos tenido algunas veces aquí con nosotros. Ese niño defiende la copla a capa y espada, y hoy, claro, día a lo mejor la gente joven pues no escucha copla. ¿Qué ha hecho? Que se está adaptando, él está cogiendo temas preciosos, porque la copla contaban historia, la copla son temas muy bonitos, y lo está versionando, pero a lo mejor como bachata o con ritmito para poderlo poner en la discoteca.
La copla nos daría para otro programa. La copla ha sido muy estigmatizada porque hay gente que por determinada historia le ha dado por la copla, y hay gente que ignora que hasta García Lorca escribía la copla. O sea, que es que la copla es un género que yo creo que da para mucho, el retrato de una sociedad que aquí Ana tendría importante muchísimo, claro, que contar, porque es el retrato de una sociedad, ¿no? Pero también hay una letra preciosa, hay una letra muy bonita, y hay autores muy importantes de la literatura española que han escrito copla. Y además, a mí me encanta la copla. Yo la escuchaba, es lo que dice mi madre, pues, nuestras madres escuchaban copla, ¿no? Y tú tienes grabado muchísimas coplas, así que yo me sumo a la reivindicación de la copla.
Y es que te parece increíble, pero yo que lo sigo en las redes sociales, Álvaro, muchas veces te dice, ¿cómo sonaría este tema por bulería? Claro. Y la hace por bulería. ¿Cómo sonaría por bachata? Y te la hace por bachata y suenan de bonito. Sí. Y ya es otra cosita que a lo mejor a la gente joven le va a llamar más la atención que con el desgarro que la cantaban las copleras antiguas.
Claro.
¿Sí? Que ya eso a lo mejor a ellos no le llega tanto, pero por bachata quedan chulísimas.
No, y además por mucho género, y que hay autores, ¿verdad? Me atasco, hay autores importantísimos que han escrito copla que la gente lo desconoce, ¿no? Es igual que, por ejemplo, yo desconocía que el Cabrero, que es un cantador flamenco que lo hemos traído nosotros, el documental suyo, pues cantaba tango. Y ahora cuando yo me he puesto a escuchar a ese hombre cantando tango, pero es que tú no lo diferencias de un argentino. Sí.
Es
de
que
verdad,
incluso decían los argentinos, no, que parecía increíble, que parecía como
increíble
lo cantaba.
Entonces a veces decimos, no, que no escucho esta música porque no, que no escucho. Y hay verdaderos tesoros, ¿no?, que la gente no se atreve. Y sobre todo lo que dice Ana, la música va con el ánimo.
Claro.
Si tienes el ánimo flojito, mejor que te ponga novena.
Claro. Sí, y hay montones de herramientas que tenemos que usar como a favor de nosotros, no a favor nuestra. Si estoy muy bajita, no me voy a poner a escuchar Perales cuando lloraba con de desamor.
Pues fíjate,
y encima, otra cosita.
Y encima eso, que el pobre tenga la pobre tenga una depresión porque haya roto con la pareja.
Pues incluso, fíjate, Ana, yo creo que la tendencia es esa. Cuando estás de bajón, ponerte música más tristona, y cuando estás alegre, pues ponerte chunda chunda.
Eso tiene su explicación neuronal y biológica, pero no vamos a entrar. Es igual que, y voy al hilo de lo que estaba diciendo antes Loli, que y lo uno con lo que estamos diciendo ahora, ¿no?, que tenemos que utilizar todas las herramientas a favor nuestra. Cuando tú estabas hablando de la iniciativa del próximo viernes, a mí es que me parece una maravilla, porque el hecho de comprar no es solamente el hecho de adquirir algo. Ahí se ponen en marcha un montón de mecanismos y hay un montón de situaciones que son inmensamente beneficiosas para nuestra cabeza, para nuestra mentecita. Por ejemplo, el hecho de comprar online es todo acción-reacción. No esperas nada. Tú le das al botoncito y lo tienes. Bueno, aquí va. Mira el producto, lo observas, lo tocas, te lo piensas, lo quiero, no lo quiero. Hablas con la dependienta. Se ponen en marcha una cantidad de situaciones que eso es muy beneficioso para nosotros. Y bueno, ya no hablemos de las relaciones sociales, que es lo que tú decías. Tú sales, te preocupas de que tengo que ir al concierto, bueno, pues me voy a pintar los labios. Ya estás pensando en otra cosa. Sí. No es lo mismo que quedarte en casa, aislada. El hecho de comprar no es solamente un intercambio de yo adquiero algo. Ahí va muchas cosas que son muy saludables. ¿Qué ocurre? Que evidentemente con la compra online, que tiene muchísimas ventajas, pero esto lo estamos restando. Sí. Y se está quitando una aportación social y personal de interacción con los demás muy importante. Yo recuerdo antiguamente los papás que le decían a los niños, ve al camarero y le pide, y tú tienes que pedir agua. Y los niños se esforzaban en relacionarse con el otro, saber pedir, dar las gracias, saludar. Eso es fundamental para el crecimiento neuronal y para el crecimiento de un cerebro.
Sí, sí.
Y por eso digo que es muy importante iniciativas como esta, que nos dan una aportación a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural.
Es que sí, yo creo
también lo veo así.
Que aunque no compremos nada, el simple hecho de pasear, ¿no? De ver lo que nos ofrece en cada establecimiento, a lo mejor en ese momento no puedes, pero ya sabes que lo hay. En ese establecimiento lo hay, que puedes volver otro día si no tienes ese momento la idea de comprar y probártelo con más tranquilidad como quieras. Pero lo que tú bien dices, habla con una dependiente, habla con otra, te pasas, lo pruebas.
Que favorecemos las relaciones sociales entre nosotros, entre nuestros vecinos, nuestros conocidos. Y además a los lebrijanos nos encanta, es que nos encanta encontrarnos y vernos y saludarnos y todo, ¿no? Yo creo que es un momento, como dice Ana, que no es el simple acto de la compra, ¿no?
Y para las personas que nos estén escuchando de la comarca, como tú bien decías, Loli, está muy bien porque, por ejemplo, tendrías, si tú vienes un día de compra, a lo mejor estás por el centro, no visitas otros establecimientos que estén más escondidos. De esta manera también, pues, se lo mostramos a todos los que nos lleguen de Las Cabezas, del Cuervo, de Trebujena. Le mostramos todo lo que pueden ofrecer los comerciantes lebrijanos y todo a la mano.
Y es fomentar otro tipo de ocio, porque a veces nos encasillamos mucho en un tipo de ocio. Hay gente que solamente va a centros comerciales y a bares. Y luego hay una oferta cultural y una oferta grande que hay que fomentar. Y bueno, y a lo mejor hay muchas personas que no tienen iniciativa, pero sí, bueno, para eso está aquí las instituciones que se encargan de favorecerlo todo.
Y sobre todo, mira, también hay un efecto que es en los negocios que llevan mucho tiempo establecidos, que ya por inercia se vuelven más pasivos y no se adaptan a las nuevas corrientes, digamos. Eso también produce un efecto en ellos de decir lo que hablaba antes. Pues voy a organizar, me voy a preparar. De hecho, hay gente que nos pregunta, oye, ¿cuándo hacéis cursos de marketing otra vez? ¿Cuándo hacéis cursos de redes sociales? ¿No? Porque también es un revulsivo para las personas, ¿no? Para decir, me tengo que preparar, me tengo que modernizar y tengo que innovar. O sea, que aparte de todo lo que hemos comentado, significa también que para los propios empresarios es un aprendizaje, porque ya tienes que esforzarte tú en decir, oye, es que tengo que hacerlo.
Y luego, Loli, ocurre una cosa, que hay comercios en que tú a lo mejor tienes hecho el chip de que son caros, son cosas, uy, eso son muy buenas, esas son cosas muy caras, yo ahí no entro, y pasas y no entras. Te vas a determinado sitio donde tú piensas que está más adquirir la ropa, por ejemplo, a tu manera, ¿no? Bueno, pues también es una manera de que esas personas, porque ya entrar, que te tiendan dentro, te da más apuro. Pero si tú lo estás viendo expuesto, por ejemplo, lo que estábamos hablando de los trajes de flamenca. Por ejemplo, tú dices, me voy a hacer un traje de flamenca. Pero ¿y lo que vale un traje de flamenca? Ir allí, que preguntarle a ella directamente, que te lo enseñen. A lo mejor cuesta un poquito más de trabajo que si tú lo ves expuesto en la carpa que vayan a poner y vea tú que los precios están asequibles, que tienen descuento porque tenían trajes a 150 euros, por ejemplo. Entonces, es una manera, como tú bien dices, de sacar los productos a la calle y que la gente no le tenga miedo a distintos establecimientos que nos pensamos, entre comillas, que no están a nuestro alcance las cosas que hay allí.
Bueno, esas son barreras que nos ponemos los consumidores. Yo es que al lado de una psicóloga es que esta cosa. No, pero son barreras, ¿no?, que nos ponemos los propios clientes consumidores. Pero curiosamente lo hacemos en el pueblo. Luego no tenemos ningún prejuicio, ni nos cuesta nada salir fuera y entrar en la tienda donde los trajes valen 500, 600 euros, ¿no?
Mira, ya está.
Porque todavía tenemos el concepto eso de que preguntar genera un compromiso. Entonces eso hay que desecharlo, porque los propios empresarios y comerciantes ya lo entienden. Tú tienes la libertad de ver, comparar. Yo siempre lo digo, no es que compremos, es simplemente que miremos primero. A lo mejor lo que tú quieres no se te puede traer, pero simplemente miramos primero y luego ya vemos y comparamos. Pero que son barreras que nos ponemos.
Sí, que te puede sorprender.
Es lo mismo que la compra por impulso. Pues nadie está libre de ir por una calle de Madrid, ver un escaparate y decir, me encanta este bolso, me encanta esta cartera o me gusta este libro, ¿no? Que probablemente lo podemos comprar aquí, pero es una compra por impulso, que ahí también Ana tiene mucho que decir. Y nosotros insistimos mucho en la compra razonada. O sea, que la gente piense, cuando va a realizar una compra, pues lo puedo comprar aquí. El comprarlo aquí, ¿qué beneficio genera? Pues genera el beneficio de que a lo mejor el comerciante al que yo le estoy comprando, a su vez va a contratar un pintor de Lebrija para que le pinte la casa. Claro. O a su vez va a ir para comprar un televisor en otra tienda de Lebrija. O sea, es una sinergia que creamos. Y ante esa compra compulsiva que nos obligan, todos esos mensajes que recibimos a diario, abrimos el móvil y nos entra publicidad por la tele, pues nosotros siempre desde APYME apostamos por la compra razonada, ¿no? La que la gente diga, ¿puedo comprarlo aquí? Si yo puedo comprar mi fruta, mi verdura, mi carne, mi libro, todo lo que necesito de la vuelta al cole lo puedo comprar en mi pueblo, pero si a veces gastamos más, ¿no? Nos desplazamos en coche, hacemos un esfuerzo tremendo.
Y el riesgo de ponerte en carretera.
Luego tenemos que ir a devolverlo. O sea, tú le vas sumando el coste y dices, bueno, lo que tú pensabas que te costaba más en tu pueblo, al final te resultaba más barato. Te ha generado estrés. Ahora que estoy hablando
claro. Y muchas veces nos centramos básicamente en el coste de euros económico. Pero luego hay otro coste que no es, porque es un coste va en perjuicio de mi, que cada vez me aíslo más, cada vez me vuelvo más antisocial, cada vez me vuelvo más acción-reacción, quiero esto y lo tengo que conseguir allí. Bueno, piensa lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. Un consumo responsable, un consumo de yo soy quien decido, no decide la publicidad, claro, que me llega, ¿no? Sino soy yo quien. Y el coste de comprar algo no se debe de medir siempre en euros, hay otro, sí, tipo, sí, de coste también, ¿no?
También hay que mirar lo que se compra, porque pasa igual lo que tú bien decías cuando te llegan las cosas al móvil, que tú hablas hoy, pues mira, me hace falta comprarme unos zapatos y te llegan zapatos por el móvil, o voy a comprar, tengo que mirar persianas para no sé dónde y te vienen las persianas. Es que eso sería otro tema larguito de hablar, pero que me refiero a lo que tú dices, tú la ves, si tienes que ir a buscarla a la tienda, pues tienes que dedicarle su tiempo, la miras como son, la toca, me parece bien, no me gusta. Pero si te lo ponen a la mano y si tú, ah, mira, pues me parece bien, pues le voy a dar botón, claro, y que me lo manden,
bueno,
por internet.
Bueno, pero ahí corres un riesgo, ¿no? Cuando llega el artículo no es el que quieres, no es el que no te gusta. Claro.
Por eso, o sea, digo que hay que pararse y mirar y
pensar, es que es sentido común, sí, lo que de toda la vida nos han enseñado. Y que estamos cada día más acostumbrados a pensar menos.
Mira, yo recuerdo,
y lo que me dan es lo que hago, que tienes que razonar y que tienes que pensar y que tienes que evaluar. No.
Yo recuerdo un caso que nos pasó a nosotros en la tienda, ¿no? Que teníamos unos guantes de moto, un caso concreto, vamos. Y me vino un cliente y me dijo, mira, lo he comprado en Sevilla porque estaba 3 euros más barato, vamos a suponer, ¿no? Y le digo, ¿qué, has ido por la autopista? Porque en aquel entonces se pagaba la autopista. Dice, sí. Digo, ¿ida y vuelta? Sí. Digo, ¿y la gasolina de ir a Sevilla? Sí. Digo, pues, ¿no te han costado 3 euros más barato?
Han costado 20, 25 euros más.
Le habían costado mucho más, pero psicológicamente... Sí.
La venía contento, de que era más barato, claro.
Psicológicamente él venía muy contento, ¿no? Que además tenía la confianza de decirme, y le digo, no, no te ha costado más barato, y siento de decírtelo, y llamarte a desilusión. Entonces, con eso se juega también muchas veces, con los mensajes publicitarios de grandes empresas que tienen unas herramientas que nosotros los pequeñitos no tenemos, ni además queremos tener, porque la identidad del pueblo, por ejemplo, como Lebrija, pues es esa, la cercanía, la proximidad, el que está detrás del mostrador es tu amigo, es tu familia, es tu vecino. O sea, claro, nosotros estamos todos interrelacionados, mientras que las grandes multinacionales que operan a nivel, pues que tú no sabes ni dónde están operando, o sea, no sabes si están en Asia, si están en India, están en Estados Unidos, no saben dónde están, ¿no? Uh-huh. Que con eso no quiero quitar el valor al online, porque los empresarios de Lebrija también.
De hecho, tú me comentas que hay varias, sí, personas
están
que tienen
negocios en el online, pero que yo insisto, una compra razonada, de decir, bueno, yo lo que quiero comprar, voy a ver si lo puedo comprar, y claro, nadie se va a resistir a una compra por impulso, tampoco que se sientan culpables, Ana, porque
no.
Yo tampoco soy libre de una compra por impulso, ni nadie, tú, ¿no? Tú pasas por algún sitio y hay algo como un flechazo, ¿no? Que te enamora y dices, lo quiero y lo... Pero bueno, eso pues de vez en cuando, pero siempre nos programamos.
Con cabeza. Tenemos que saludar también, que hoy lo vamos a hacer al final, a toda la que se llame Mónica. Hoy es Santa Mónica, así que felicidades a todas las que celebren hoy su onomástica o tengan algo que celebrar, como siempre decimos. Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí.
Gracias,
Ale, como siempre, por estar ahí al otro lado.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a marchar. Mañana volvemos, ¿eh? Claro que sí. Mañana volvemos a las 12:30 de la mañana, como siempre, para estar contigo esa horita hasta la 1:30. Espero que tú decidas acompañarnos. Hasta entonces, muchos besitos por casa. Sean felices.